Recetarios y narrativas de la Nación, capítulo 7, hoy vegetarianos, anarcos y ambas cosas juntas. También en el ciclo de Gustavo Laborde, un capítulo especial, realmente, es un capítulo especial, porque del autor del asado llega esta, esta columna, es que lo puso Nico Kronfeld en las placas, además de hacer un homenaje al turismo anárquico involuntario.
O narcoturismo, por cierto.
Bueno, pero es un capítulo especial, la verdad que es una historia interesante esta unión, por más que a algunos les pueda parecer obvia o evidente, de anarcos y vegetarianos hacia los primeros años del siglo XIX. Quiero dedicar la columna a Gustavo Laborde en el día de hoy.
Me parece
ayer hablé de ella con mi fonoaudióloga, Lisa Irureta, que es una afrenta para la gente de Jung, para la gente del interior profundo, una vegana, así, pero de toda tomada, toda loca.
No, vegano. Sí. Después podemos hablar algo.
¿Sabes qué? Creo que era vegetariano y pasó, viste que van como pasando escalones. No llegó a crudi, que vos lo vas a mencionar en la columna, lo de comer crudi. Pero bueno, me parece una afrenta para la gente de su pueblo, ¿no?
De Yang.
Un lugar de toda esa zona del país donde carnear.
De todo Uruguay, ¿no?
Es como, prenden los niños.
Claro.
Rápidamente. Bueno, así que con dedicación especial.
Muy bien.
Si me lo permitís.
Ahora me dijiste Irureta.
Sí. Elisa Irureta. Y la gente de Jung, también puedo decirlo así, para no, que tiene pica con la gente de Fragmento.
Sin duda. Sí.
Eso vale decirlo, acá Emiliano Seca. Tienen una
yo pica. Conocí a alguien que me dijo, yo soy Yang de los de Jung.
Perfecto, pronunciaba distinto el apellido y la ciudad que se escribían igual.
Nos metemos en la columna y en el ciclo.
No toquen nada.
Medianoche, el cabaret despierta, muchas mujeres, flores y champán. Va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gotán. 40 años de vida me encadena, blanca la testa, viejo el corazón. Hoy puedo ya mirar con mucha pena lo que otros años miré con ilusión. Las pobres milongas dopadas de besos me miran extrañas con curiosidad. Ya no me conocen, estoy solo y viejo, no hay luz en mis ojos, la vida se va. Verde que gasta su dinero emborrachando a Lulú con su champán. Hoy le negó el aumento a un pobre obrero, él le pidió un pedazo más de pan. Aquella pobre mujer que vende flores y fue en su tiempo la reina de Montmartre, me ofrece con sonrisa unas violetas para alegrar tal vez mi soledad. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo, sin pan, vendiendo la prensa, ganando dos guitas. Qué triste es todo esto, quisiera llorar.
Con tango cayó Laborde aquí para su columna. ¿Escuchamos?
Un hermosísimo tango que se llama Acuaforte. Uno de los tangos que estuvieron prohibidos en la década del 30. Que Gardel grabó todos los tangos de protesta, podríamos decir. Los tangos de izquierda, los tangos comprometidos. Este es un tango de corte anarquista que estuvo prohibido. Que dice en una parte, un viejo verde que emborracha a Lulú con su champagne. Hoy le negó un aumento a un pobre obrero que quería un pedazo más de pan. En ese contexto de los 30, en esos años, en los primeros años de la década del siglo XX, es que nos vamos a encontrar un conjunto de recetarios que nos viene muy bien para este ciclo de recetarios y narrativas de la Nación, porque es un proyecto político que es un poco más radical y que asienta sus bases, digamos, en preceptos más universales, que contemplan además no solo la vida de los hombres, sino la de todos aquellos con quien compartimos nuestro planeta, ¿no?
Perfecto.
En las primeras décadas del 20, como les decía, circulaban tantos sismos, ¿no? Son los años de los sismos y de las utopías, sobre todo de carácter internacional. En el caso del anarquismo, que es el que nos va a tocar, es bastante paradójico el tema, porque la organización para los anarquistas es una paradoja, ¿verdad? Pero buscaban un proyecto superador de las pequeñas experiencias nacionales. Y entre 1909 y mediados de la década del 40, se van a publicar en Montevideo 4 o 5 recetarios vegetarianos, ¿no?
Fuerte.
Que son, digamos, con los ojos de hoy, una novedad o sorprendentes incluso. En un país, en ese entonces, mucho más carnívoro que ahora, donde la dieta central no solo era la carne, sino el motor de la economía y del progreso y de la industrialización que había en ese entonces, era, digamos, el motor económico, social, político, pero también deportivo. Uh-huh. En esos años había, recuerdo un doctor que había escrito un manifiesto que decía: las verdaderas naciones progresistas son aquellas que se alimentan de carne, ¿no? Ahí, en ese contexto, pumba, recetarios vegetarianos, ¿no?
A contracorriente.
A contracorriente. En el 1909 vamos a encontrar uno que se llama el vegetarianismo teórico y práctico, de Fernando Carbonell, de obvio apellido catalán, ¿no? Que era de donde una de las fuentes emisoras de anarquistas, ¿no? No conocemos la primera edición, pero sabemos que para 1915 ya se publica la cuarta de El régimen vegetariano, 250 platos sin carne, de el doctor Antonio Valeta, que vamos a ver que es un personaje central.
Régimen referido a dieta, no a sistema político, ¿verdad? En este caso.
Sí. Ahora vamos a ver las vinculaciones que tiene. Toda la comida siempre es política, lo hemos...
Claro, pero dice régimen, estoy a régimen, no vivo en un régimen, me imagino, digamos, por el nombre del libro.
Bueno, ahí está, los regímenes dietéticos son regímenes políticos, a veces son regímenes étnicos también. En 1939 se publica La cocina con plantas silvestres, también de Antonio Valeta, que es sobre medicina natural. Les pasé ahora algunas imágenes de ese
ahora los compartimos
recetario.
Yo voy a decir que Valeta es un nombre clave.
Claro, ahora vamos a ver, ¿no? Y este libro es sobre medicina natural, cocina vegetariana, incluye también consejos para la salud. Es todo un manifiesto, obviamente, ¿no? Un panfleto, podríamos decir, estos recetarios vegetarianos. Y recomienda los baños de mar, el nudismo y liberar a la mujer metafórica y literalmente del corsé, que era una prenda que en ese entonces
ajustaba
y constreñía los pobres pechos de las mujeres, ¿no?
Una especie de tortura diaria obligatoria.
Sí,
para
un cilicio. Sí. Este señor, Antonio Valeta, es una figura central del movimiento que está por detrás de estos recetarios. Era un doctor de profesión, era un anarquista de esos que formaron un movimiento que se llamó el anarconaturismo, que era un movimiento de orden internacional que promovía el anarquismo como orden social, y ese anarquismo era impracticable, según ellos, si no contemplaba todos los ámbitos en el que los humanos ejercen el poder y explotan a los más débiles, y esto incluye a nuestros compañeros de experiencia evolutiva, los animales, ¿no?
Particularmente los mamíferos, me imagino, pero eso corre por mi cuenta.
Sí, no, bueno, todos. Ahora vamos a ver, después, un poquito más tarde, vamos a ver algunos cismas al interior de estos movimientos, ¿no? En el 2018, se publicó un libro hermosamente escrito, muy bien documentado, precioso, de mi amigo Leandro Delgado, que se llama Anarquismo en el 900 Rioplatense, cultura, literatura y escritura. Es un libro que recomiendo, fue editado por UM, lo recomiendo fervorosamente, y allí nos recuerda Leandro Delgado que los anarquistas comienzan a llegar al Río de la Plata a fines del siglo XIX y sobre todo después se incrementa un poco más en los primeros años del siglo XX. Llegan a todo el Río de la Plata, proveniente sobre todo de Italia y desde España. En la sempiterna autoritaria Argentina no fueron muy bien recibidos, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, iban recibiendo algunos fascistas también. Uh-huh. Entonces los anarquistas encontraron en Montevideo un refugio privilegiado donde
se corre la bola rápido ahí cuando venían los anarquistas a los barcos, dice, mejor el Montevideo de los primeros años del siglo XX cruzaban, que Buenos Aires.
Exactamente. Se juntaban en los cafetines, publicaban mucha prensa, muchos libros, discutían, publicaban sus manifiestos, en fin, tenían una actividad febril los anarquistas. El factor diferencial que tenía Uruguay para los anarquistas era la figura de José Valle Ordóñez, y era recíproca la cosa, porque él sentía mucha simpatía por los anarquistas y los anarquistas sentían mucha simpatía por él, ¿no? Entonces, en ese ambiente de apertura a las nuevas ideas que promovió el liberalismo y el espiritualismo de Valle, también logró neutralizar la violencia y la agitación, que eran formaban parte de la praxis de los anarcos, ¿no?
Romper,
poner alguna bomba, ¿no? E incluso Valle les concedía algunos cargos de gobierno y hasta cargos diplomáticos, ¿no?
Sí, era un fuerte debate interno en el movimiento. Eso.
Que no solo lo hizo con los anarquistas, pensemos en Frugoni también, ¿no?
Bueno, ahí hay medidas más que simpatía políticas inteligentes quizás de Valle.
Sí, sí,
claro. Se venía una etapa del Uruguay un tanto movida, ¿no? Para después que venga. Oh, ahora vienen los anarquistas de Europa todavía. Ya pasamos todas las nuestras y vienen los anarquistas.
Sí, sí. No, nosotros ahora tenemos una idea que nosotros recibimos a los migrantes de entonces con los brazos abiertos y no era tan así. Había unos brotes de xenofobia muy importantes y mucha resistencia, al igual que está habiendo ahora, ¿no?
Bien. Eso era el principio del siglo XX, con un Valle que les acoge, que les da algunos cargos de gobierno.
Sí.
Y estos movimientos anarquistas empiezan a desarrollarse en el país.
Exactamente. En ese contexto llega, por ejemplo, una figura de orden internacional, muy importante en Uruguay, pero de orden internacional, Luce Fabbri, una educadora, feminista, ¿no? Anarquista, llega, ¿no? Y bueno, muere en Uruguay, yo creo que muere en los 90, ¿no? Bastante viejita, ¿no? Este movimiento anarquista está obviamente profundamente comprometido con el movimiento obrero. Es donde se hacen fuerte, en los gremios, ¿verdad? Es un movimiento clasista y sindical que reivindica la dignificación del salario de los trabajadores y se opone a la explotación en las fábricas, que reduce a la miseria la vida de las familias trabajadoras, ¿verdad? Los anarquistas son profundamente moralistas, esto queda muy claro. Pero para los anarquistas la degradación de la vida moderna, los males, digamos, de la sociedad, son el resultado de opciones morales incorrectas o directamente inmorales. Esta crítica tiene un doble sentido. Por un lado, va a atacar a la sociedad burguesa que se apropia de la riqueza, del salario obrero, de la plusvalía, y hunde a las familias en la miseria y el hacinamiento. Uh-huh. Pero por otro lado, también se dirige a la propia clase obrera, de la cual es muy crítica, y señala que la clase trabajadora también es responsable de su propia caída moral por entregarse a prácticas alienantes como el alcoholismo, la prostitución y la criminalidad. O sea,
para vos moral también hay, le dicen a la clase obrera.
Claro.
Para todos.
Sí, sí,
claro,
sí.
Para todos,
sí,
ustedes también están en cualquiera.
Claro, exactamente. Es muy profunda esa crítica. O sea, hay un odio muy grande al lumpenproletariat también, ¿no? Uh-huh. Que lo comparten también con los socialistas y los comunistas, ¿no?
Uh-huh. O sea, el proletario sin conciencia para sí.
Exactamente, que es un viejo debate del movimiento obrero, ¿no? Por eso la vinculación entre anarquismo y vegetarianismo supone una crítica mucho más de base y mucho más feroz también, mucho más profunda al sistema dominante. Una de las prácticas frecuentadas por los anarquistas del 900 fue precisamente la escritura, esto lo recoge muy bien el libro de Leandro Delgado, que servía no solo para difundir las ideas, sino para también ejercer una crítica, digamos, en la dominación que supone la escritura estandarizada, esa que se impone sobre todo desde la escuela, que es uno de los dispositivos de reproducción de ideología del Estado, ¿no? Así que esta cosa de el lenguaje inclusivo y la crítica al lenguaje no es una novedad, ¿no? O sea, hace 100 años se estaba discutiendo desde otro punto de vista, desde otro carácter, pero se estaba discutiendo sobre lo mismo.
Lenguaje políticamente correcto, ¿y cuál es?
Sí, claro, o sea, discutir, ¿somos anarcos? ¿Por qué voy a seguir los sistemas de puntuación y toda esta escritura, ¿no? Y hay muchas experiencias que terminan siendo, desde luego, poéticas, ¿no? Esto incluye a no sé, Delgado menciona desde no solo también la escritura, sino también la moral de Julio Herrera, sobre todo de Roberto de las Carreras, ¿no?
¿Terminaste de leer el libro de Roberto de las Carreras? Yo...
Lamentable la orden. Le doy un libro, pero te cortó toda la columna.
No, porque me interesa.
Lo terminé.
Listo. No, además te fiscalizó al aire.
Sí, tremendo. Tienes razón.
La prensa, en ese sentido, fue un espacio de acción importantísimo para la época, ¿no? Y el investigador Alejandro Michelena, que tiene un trabajo sobre la prensa obrera, encuentra un aviso que, una publicidad, en el periódico Obrero de la Siembra, que nos pone en pista sobre por dónde venía la mano, ¿no? Entre los avisos comerciales, que invariablemente se colocaban al final, se destaca uno que dice: restaurante vegetariano, herbolario de la institución armónico naturista El Faro, plantas medicinales indígenas y extranjeras, ¿no? O sea que la moda del naturismo, medicina y las costumbres tenía ya en su momento un gran arraigo, y también ya se estaba discutiendo sobre plantas indígenas o plantas nativas y plantas extranjeras, que es otro debate de la gastronomía actual. Ahora, como les decía, la figura central y deliciosa por lo múltiple en sus facetas es la del doctor Antonio Valeta, que se destacó por muchísimas actividades en su tiempo, ¿no?
Este doctor anarco de los primeros años del siglo XX
que publicó muchos recetarios, ¿no? Fue un azote para la lucha contra el alcoholismo. Los que estudian el desarrollo de la producción de vinos y alcoholes, por ejemplo, pienso en Alcides Beretta o en Daniela Buret, la directora del Solís, que tiene varios artículos publicados sobre esto. El doctor Valeta siempre aparece ahí porque era de la Liga Antialcohólica, ¿no? Fue uno de los principales también impulsores del nudismo, de lo que les decía, la liberación de la mujer.
En bola, pero no en pedo.
Sí, claro.
Muy buen eslogan.
Pero sobre todo, y esto ya para los historiadores del deporte, y yo alguna vez hice un informe sobre esto, fue el impulsor del llamado balón, que va a ser el antecedente y para algunos la invención misma del handball, del balonmano, que muchos sostienen que se inventó en Uruguay. Yo recuerdo haber hecho para Revista 3 un informe sobre esto, y el doctor Valeta ya aparecía como el inventor del balón, y hay muchos folletos publicados por él. Incluso cuando se hizo el primer mundial, los alemanes le reconocen su aporte y lo invitan, y es un invitado de honor del handball, ¿no?
La verdad que era bastante amplio en sus conocimientos y saberes, el Valeta.
Claro, sí.
Sus intereses, diría yo.
Sí, fue un tipo muy, muy importante en esos años, ¿no? Hay que entender también en qué contexto histórico se está dando todos estos cambios, que es el auge del higienismo, que coincide también, como decíamos, con el auge del vallismo. Y si ustedes se acuerdan, hace unos años se celebraban los 100 años de todas las cosas importantes que habían ocurrido en este país, como por ejemplo la creación de las plazas de deporte, que fue una expresión del higienismo, el Instituto de Higiene, el propio Estadio Centenario, el Hospital de Clínicas, ¿no? Son cosas que se dan en ese contexto en el que se busca mejorar la salud del criollo muy acostumbrado a la mala vida y a la práctica deficitaria, digamos, del deporte, sobre todo el aire libre, ¿no? Es cuando se descubren las playas también, ¿no? Son esos años. En definitiva,
ahí se inserta este movimiento anarco-naturista, digamos.
Claro,
¿no? Se inserta ahí en ese. Tenía caldo de cultivo, tenía contexto también.
Es toda una época, es fascinante esta época. En definitiva, el culto a la salud pautó fuertemente todas las utopías del 900 que prometían la felicidad universal de mano de la revolución social, ¿no?
Sí, hay algunos otros, acá se ver que eso, Julio Herrera y sí, otro que estaban en otro viaje.
En el caso de Julio Herrera, a veces literal.
En otro viaje, había gente muy importante del momento que también tenía, no estaban tanto con el andar desnudos y sin alcohol.
Sí.
Desnudo, sí, capaz.
El caso de Julio Herrera es más complejo porque hay una foto muy famosa de él supuestamente picándose en una vena que no se sabe si es cierto, si es una provocación de la época también, ¿no? Eso habría que preguntarle a Aldo Mazzucchelli.
Sí, más allá de, claro, que hizo el libro buenísimo. El libro.
Brutal.
Es espectacular. Bueno, muy bien, volví ahí para darle más. Una época que decía ser fascinante porque tenía más que esto.
Claro, porque la preocupación por la salvación política de los cuerpos ahora parece una reivindicación moderna, pero ya se hablaba de la salvación política de los cuerpos, iba a llegar a través de esa revolución, que a menudo vinculaba a los anarquistas y también a los socialistas con la preocupación por la salud y por el vigor del cuerpo. Hay cosas, hay crónicas interesantísimas. Saben que se ponían grupos a un lado y otro de una cuerda, de un lado vegetarianos, de otro lado carnívoros, ¿no?
Experimento.
A cinchar la cuerda, a ver quién ganaba, a ver quién tenía más vigor, ¿verdad? En definitiva, solo los sanos serían los buenos revolucionarios.
Claro.
No los alcoholistas, no los tuberculosos, no los comedores de carne. Por ello, fue que el líder de los anarquistas uruguayos, Antonio Valeta, en 1918 escribe lo siguiente: extirpada de raíz la plaga del alcoholismo, los obreros, libres del flagelo, sabrán defender mejor sus deberes de hombre. La emancipación de los trabajadores no llegará a ser un ideal de redención mientras predominen los vicios, las malas costumbres y la falta de higiene general. Es decir, solo los sanos van a tener el poder de transformar la sociedad y de preparar el porvenir, ¿no? Todo un proyecto de lo que hoy diríamos biopolítica. Este pensamiento anarco-vegetariano de corte social, desde luego, no era exclusivo de Uruguay, ¿no? Estaba muy presente en España, muy presente en Italia, también en Alemania. Y hay un excelente artículo de Juan Pedro Barrán, no José Pedro, es el hijo de José Pedro, de Juan Pedro Barrán, que recrea el ambiente de la época, en el que cita en 1900 a un filósofo libertario y naturista venezolano, Carlos Brandt, que en 1909 publica El vegetarianismo, que es un texto en el que explica que el anarquismo no solamente apuesta a la dieta vegetariana principalmente como estrategia de salubridad, sino como compromiso de respeto a los animales, partiendo de que el ser humano es también un animal. Y allí señala la contradicción que implica el asesinato para obtener alimento cárnico. Dice: hay que apostar por la justicia, la bondad, la solidaridad y la tolerancia fomentadas por el vegetarianismo. En un prólogo que les pasé ahora en esas fotitos, Valeta cuenta que él cuando era niño era carnívoro y revela con cierto sadismo incluso el placer que él sentía cuando le tiraba chumbos a los pajaritos y dice: me alegraba cuando penetraba muy adentro en la carnecita del pobre pecho del pajarito el chumbo, ¿no? Ahora me doy cuenta de la crueldad que yo cometía y abandoné esos hábitos terribles, ¿no? Cuenta Barrán hijo, ¿no?, que los católicos también prometían a los buenos la salud, al igual que los anarquistas prometían a los hombres sanos la utopía igualitaria, ¿no? Y sentencia una frase que a mí me encanta, me parece demoledora, que dice:
es para mármol, ¿eh?
Ser esculpida en mármol. La salud demostró ser, en efecto, un dios tan exigente de sacrificios del deseo como el dios cristiano. Y ahí vemos a esta gente del fitness, digamos, someterse al mismo cilicio que los del Opus.
Para eso no lo dijo Barrán.
No.
Esa talla en la madera nomás.
En
arena.
Complemento de la borde, en graffiti abajo. Y lo pone.
A Ahora bien, ¿cuándo fue que el anarquismo, o por lo menos una parte del vegetarianismo, se convirtió más bien en una salvación individual, de corte médico, nutricional, despojándose del interés de cambio de las estructuras sociales? Bueno, también los recetarios uruguayos nos dan una pista sobre esto, y para esto tenemos un médico clave, que es un gallego, José Castro, que publica antes en Montevideo que en la propia España algunos de sus títulos. Unos 5 años de que se publicara en Barcelona, en 1923, unos 5 años antes, quiero decir, él ya estaba publicando en Montevideo un libro que se llama El Manual Práctico de la Alimentación Racional y Crudívora. En esa época, el naturismo en España tenía una doble vertiente, ¿no? Por un lado existía la vertiente social, emancipadora, es decir, la de un ecologismo popular, que era una expresión del anarconaturismo. Y por otro lado, había un naturismo que se denomina trofológico, es decir, una perspectiva sanitaria de la alimentación, pero que no se involucra en los aspectos sociales y mucho menos en las relaciones de poder, ¿no? En 1927 se va a celebrar en Valencia, en España, un congreso de estos naturistas, y este doctor cocina bastante, uso la ironía porque era un crudívoro, ¿no? Cocina la asamblea y logra que se imponga la postura trafológica del naturismo, es decir, descartar aquellos aspectos más disruptivos desde el punto de vista social del naturismo para volverlo una salvación de corte individual y que sea un discurso más médico que social, ¿no? Uh-huh. Y es ahí que se va a disociar, por lo menos durante muchas décadas, al vegetarianismo del anarquismo. Sin embargo, hoy por hoy podría reflexión sobre el anarquismo y el vegetarianismo nos podría llevar varias columnas más, ¿no? Pero quería terminar con algunos anarcos modernos.
Pero para vos decir que ahí se separa un poco.
Sí, ahí,
que hasta ese momento iban juntos, eso es lo que me impresiona.
¿Cómo?
Que hasta ese momento iban juntos,
claro,
anarquismo y vegetarianismo.
Claro.
No había vegetarianos no anarquistas.
Incluso hay, por los 40, hay una, creo, no me acuerdo si es en Austria, hay también un congreso de naturistas vegetarianos, donde deciden separar también. Decir, a ver, los vegetarianos, ¿podemos comer huevos y leche? Y dicen, sí. Y ahí un cisma de nuevo. Y unos dicen, ¡ah, no! Sí, entonces podemos comer huevos y leche. Nosotros nos declaramos otra cosa. Y ahí nace el veganismo. ¿Tá? Porque el vegetarianismo original...
¿Qué año marcaste eso, el veganismo, más o menos?
Con los 40.
Los 40, perfecto.
Porque el vegetarianismo original tampoco contemplaba el consumo de huevos y leche. Aunque en el recetario de Valeta vamos a encontrarnos, por ejemplo, milanesas de cardo, donde aparece huevos y leche.
¿De cardo?
De cardos. ¿Ya? Los cardos es un...
No,
en la cocina italiana es muy, muy comida, son como las pencas de las espinacas, y eso son muy... Hay que pelarlos, son muy...
¿Tipo aloe? ¿Qué? No,
es un cardo, es un tallo.
Como el tallo acelga, una cosa así.
Claro, sí.
Pero el cardo, yo también me fui a la planta, el cardo...
Es eso mismo, la planta, es como la alcachofa, es un cardo.
Claro, pero no la planta con pincho del desierto ese.
Sí, se pela y se
muy la rico. Pulpa de eso.
Bien, mira,
claro, eso es, se hace muy, en la cocina italiana es muy usado. Y bueno, los vegetarianos, les pasé algunas recetitas, si quieren después vemos algunas, ¿no?
Bien, pero cerremos con grafitis.
Quería cerrar con un par de grafitis que cuando hice el libro del asado me servían mucho para ver la crítica que por los años 2000 los punkis uruguayos, que muchos de ellos son vegetarianos y están en contra también del uso de la droga y el alcohol, nos dejaban por la ciudad de Montevideo. Había uno hecho con un stencil que decía, estaba, me acuerdo, en los macetones de debajo del Monumento al Gaucho, que decía carne, lujo burgués. Me acuerdo que había otro que le había puesto también stencil que decía, el stencil también. Pero para mí el más impactante era lo que estaba por acá en la Ciudad Vieja, escrito con crayola en un muro que se borró, que decía, para los animales todos los humanos son fascistas.
Así cierra la columna Gustavo Laborde, su ciclo de recetario y narrativas de la nación.
ave que en vuelo anda, ama el alma en mantra. Alma del lugar, noche fogata, te luce el fuego en llama, llama al alma y canta. Canta, canta llama, vive en cuerpo y alma. Canta, son de la naturaleza llama, alma que alfa mantra más en mantras, haz que luz a pesa las as, salve cuerpo y alma. Alma nombra a Dios o al que es amigo, quiere en sí a uno mismo, voz del cuerpo y alma. Canta, pensamiento llama el alma mantra. Canta, que en el cuerpo un templo guarda el alma. Cuerpo y alma, canta, sol de la naturaleza llama, alma que altra más ramas en mantras, haz que luz a pesalas, salve cuerpo y alma. Alma nombra a Dios o al que es amigo, quien enseña uno mismo, goza el cuerpo y alma.
Mateo para el cierre, ¿por qué Gustavo Laborde destacó?
Bueno, porque si pensamos en un músico anárquico, ese es Eduardo Mateo, ¿no? Y tiene este tema hermosísimo, que es un mantra, cuerpo y alma, que es un poco cuál era la prédica de los anarquistas, ¿no? Mejorar, sí, el cuerpo para mejorar.
No, muy seguidor de las partes más higienistas, no, de la
no exactamente.
Mateo, ¿no? Bueno, tengo pero, muchos...
mejorar el cuerpo para llegar al alma bella.
Varios mensajes a través de WhatsApp, de Telegram, algunas preguntas por el tango que sonó al principio, el nombre...
Aquaforte.
Y bueno, y este tema de Mateo, cuerpo y alma, que cerraba la columna de la Borde. Ya venimos con ustedes, con los oyentes y los comentarios e insultos para Gustavo.
Alma del lugar, noche fogata, te luce el fuego en llama, llama al alma y canta. Canta, canta llama, vive en cuerpo y alma. Canta, son de la naturaleza llama, alma que alfa mantra más en mantras.
No toquen nada.